Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a los doctores Rafael Cantón, jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, y profesor asociado de Microbiología Clínica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, y a Rosa del Campo Moreno, investigadora en el Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Biomédicas del Grupo Especializado para el Estudio de la Microbiota Humana de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. A la doctora Rhonda Graves, de la Academia Electrónica de la IFSC.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Hola a todo el equipo que hacemos El Microscopio, queremos desearles muchas felicidades para el próximo año. Como ella en nuestro formato, en estas emisiones de fin y comienzo de año volveremos a escuchar algunas notas destacadas que hemos emitido durante el año 2017. Desde ya queremos agradecer a cada profesional entrevistado y toda nuestra audiencia por seguirnos a lo largo de todo este año. También nuestro agradecimiento y reconocimiento a los corresponsales del Microscopio y a cada uno de los integrantes del staff. ¡Feliz año para todos!
Estamos en El Microscopio.
Por la web.
Infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Gema Ibáñez es licenciada en Medicina de la Universidad de Barcelona, España, y médico especialista en gastroenterología. Actualmente compagina su actividad asistencial que realiza en el Hospital Universitario de Belvich con la investigación en el Instituto Catalán de Oncología para obtener su doctorado en detección precoz de cáncer de colorrectal. En la entrevista con la doctora Gema Ibáñez Sanz nos comenta sobre el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto basado en datos que combina información genética con estilos de vida.
Expertos del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche han desarrollado en España el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto basado en datos que combina información genética con estilos de vida. Están liderados por el doctor Víctor Moreno y vinculado a la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública. El trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports y destaca la importancia de mejorar el estilo de vida para disminuir el riesgo de cáncer de colon y propone utilizar información genética combinada con el estilo de vida para subdividir la población en diferentes grupos, según el riesgo de padecer cáncer de colon y así afinar el método de detección precoz actual. Para esto vamos a conversar con la otra persona responsable de esta investigación, la doctora Gema Ibáñez. Bienvenida, Gema, a El Microscopio. Contanos un poco cuál es el trasfondo de este estudio.
Pues la verdad es que nos hemos basado en que nosotros nos dedicamos a la detección precoz del cáncer de colon de aquí en Cataluña. Y sabemos que ya se ha demostrado que la detección de cáncer de colon mediante el análisis de sangre oculta en heces reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer. Concretamente la incidencia lo hace con la detección de pólipos. Pero lo que pasa es que siempre se ha comparado respecto a una ausencia de no hacer nada. Entonces, en la actualidad Sabemos que la prueba es muy buena, es la verdad muy 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 buena, pero lo que pasa es que estamos aplicándolo de forma totalmente basándonos solo en la edad de los pacientes, es decir, solo lo aplicamos entre los 50 y los 69 años, sin tener en cuenta pues si el paciente fuma, si bebe, si tiene genética para de susceptibilidad para el cáncer. Entonces, esto quiere decir que hay personas que serán de bajo riesgo, que les estamos haciendo este cribado ya desde los 50 años y con los mismos intervalos que los pacientes que tienen alto riesgo. E incluso hay veces que un paciente de bajo riesgo se le hace la prueba de sangre oculta y por culpa de que tiene hemorroides se le acaba haciendo una colonoscopia que no era simplemente efectos adversos de realizar una prueba que no era necesaria. Y por el otro lado tenemos los pacientes que son de alto riesgo, que directamente les hacemos test de sangre oculta cuando pensamos que quizás en algún subgrupo muy de alto riesgo genético quizás tendríamos que empezar con colonoscopia, o bien al menos empezar quizás o más pronto con el test de sangre oculta o más frecuentemente, o incluso no parar a los 69 años si el paciente no tiene comorbilidades. Entonces, nosotros no hemos sido el primero que hemos hecho un modelo de predicción de riesgo, sino que ya hay más publicados en la literatura para detectar tanto cáncer como neoplasia, pólipos avanzados, pero de momento no se ha aplicado ninguno porque tienen capacidad limitada de discriminación y suponen realmente un coste mayor que hacer solo sangre oculta en heces. Entonces nosotros lo que quisimos es aprovechar que habíamos hecho un estudio multicéntrico con casos de cáncer de colon y controles, y queríamos ver no solo si la susceptibilidad genética, los antecedentes familiares, pues se asociaban a tener cáncer de colon, sino también combinar factores ambientales que se pueden preguntar con un cuestionario. Entonces hemos mirado la contribución relativa de cada factor y la utilidad del modelo respecto a los datos de cánceres que hoy tenemos de incidencia.
¿Y cuáles han sido los principales hallazgos?
Lo que hemos visto es que los datos de polimorfismos de susceptibilidad genética, también conocidos como SNPs, podrían ser útiles para estratificar el cribado de cáncer de colon en la población de riesgo, como la población sana, es decir, sin antecedentes familiares, ni síndromes polipósicos, ni cánceres hereditarios. Hemos visto que esto sería útil porque en los individuos que estaban en el quintil superior, es decir, los que tenían más de 22 polimorfismos, tenían un riesgo 82% veces mayor que los del quintil inferior. Y por lo tanto vemos que realmente sí que podría ayudar a estratificar un poco mejor la población. Entonces, en nuestro modelo además hemos visto que realmente, aunque los factores genéticos son importantes, lo son más los factores ambientales. Y por eso creemos que también no solo es importante hacer un cribado, una detección precoz, sino también tenemos que intentar reforzar a la población, decir que se tiene que hacer unos estilos de vida más saludables porque protegen mucho más que la genética, al menos con nuestro estudio o con lo que hemos visto.
¿Y cómo fue la selección de los SNP estudiados? ¿Hacia qué tipo de genes estaban dirigidos?
Nosotros lo que hicimos es compramos un array que ya venía con muchos polimorfismos, no solo asociados a cáncer de colon, sino también en el mismo estudio queríamos pues mirar cáncer de mama, cáncer de estómago. Entonces en este array ya venían unos 11 polimorfismos, pero además nosotros en ese momento se empezaban a publicar más, de manera que quisimos añadir 10 polimorfismos más. Entonces en nuestro estudio lo que hemos hecho es seleccionar los polimorfismos, en total nos hemos quedado con 21 que contenían nuestro array, que están ya descritos en la literatura de que se asocian a cáncer de colon en los estudios de GWAS, del Genome-Wide Association Studies, que estos están disponibles, de hecho, en la web. Lo que puedes hacer es pones colorectal cáncer y ya ves todos los SNPs que actualmente están publicados. De hecho, ahora son ya en torno a unos 60 SNPs los publicados asociados a cáncer de colon. Entonces, lo que hicimos es mirar cuántos tenía nuestro array, descartando aquellos que había pues desequilibrio de ligamento o que estaban repetidos, entonces solo cogíamos los que estaban con un p-valor más potente y con más significancia.
Y escuchando esta nota y leyendo tu trabajo, ¿qué conclusiones deben sacar los bioquímicos clínicos o los médicos?
Pues una conclusión muy importante es que realmente el riesgo ambiental que supone Es decir, nosotros lo que miramos era si beber mucho alcohol, tomar, aparte de alcohol, tomar antiinflamatorios o aspirina, después ingerir mucha carne roja, comer pocos vegetales, hacer poco ejercicio o estar obeso. Todos estos factores los miramos. Entonces, aparte miramos tabaco, que fue el único que no nos salió asociado a riesgo de cáncer, pero los otros sí. Entonces, vimos que realmente todos estos factores son, cada factor de riesgo de estos aumentaba un 35% el riesgo de cáncer de colon, mientras que tener un polimorfismo de riesgo asociado a cáncer de colon solo lo aumentaba un 7%. Esto implica que si modificamos un estilo de vida, por ejemplo, si somos obesos y nos adelgazamos, podemos compensar el efecto de que tengamos 4 polimorfismos de riesgo más que otra persona. Y dado que los factores ambientales realmente explican tanto, creemos que quizás sería importante la detección precoz realizarla también en función de los factores que tienen los pacientes ambientales que hemos descrito. Y además estamos contentos porque los que nos han salido son los que también recomienda que están en la página web del Código Europeo contra el Cáncer, que ellos también recomiendan tener una dieta saludable, que nosotros lo matizaríamos diciendo comiendo poca carne roja y muchos vegetales, conseguir un peso corporal saludable, ser físicamente activo, no fumar, aunque no nos ha salido, creemos que para el resto de cánceres es importante, e intentar hacer un consumo limitado de alcohol. Aparte, lo que hemos ya dicho, que los polimorfismos de susceptibilidad genética, aunque implican poco, sí que nos ayudan a estratificar la población de riesgo.
¿Y cómo debe seguirse la investigación? ¿Qué recomendaciones hay para futuras investigaciones a partir de este estudio?
Nosotros creemos que el objetivo de los futuros estudios tendríamos que intentar realmente hacer con estudios prospectivos, ver si la gente que nosotros creemos que es de alto riesgo, realmente nosotros le hacemos una colonoscopia y vemos que sí, que es la persona que tiene más lesiones. Y ver también si cambiar un estilo de vida hace que también a lo largo del tiempo, pues realmente pues una persona pues tenga menos pólipos. O sea, realmente hace falta hacer muchos más estudios prospectivos para intentar encontrar, digamos, unas poblaciones dianas distintas y ver realmente si no hace falta hacer a todo el mundo test de sangre cutáneos cada 2 años, sino que habrá algunos que le haremos cada 1 o a lo mejor algunos cada 3, e intentar ver si realmente no solo disminuye el riesgo de cáncer, sino que también disminuimos los efectos adversos de la detección precoz.
Bien, muchísimas gracias, Gemma Ibáñez Sanz, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguimos en contacto. Cuando haya una segunda parte, será bienvenida.
Vale, igualmente. Adiós.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Come.
Info Bioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Manuel Barreiro Acosta es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago, España. Facultativo especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela en la Universidad Monográfica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, de la que es responsable. Ha realizado trabajos en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y el Laboratorio de Inmunogenética del Servicio de Gastroenterología en el Hospital Universitario Ámsterdam, Holanda. Miembro de la Junta Directiva del Grupo Español de Trabajo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal y responsable de docencia de la misma. Codirige también el curso de residentes, participa como autor en las guías europeas de Crohn, de colitis y de manifestaciones extraintestinales.
Muy bienvenido, doctor Manuel Barreiro Acosta, el microscopio. ¿Existe, y esa va a ser nuestra primera pregunta, una correlación entre los marcadores biológicos y la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es su tema de experticia?
A ver, en principio, en la enfermedad inflamatoria intestinal existe una cierta correlación, pero no es algo tan marcado como puede ser en otras enfermedades. Quizá el problema que tenemos es que no tenemos un marcador ideal, o no teníamos hasta ahora, ¿no? Entonces, muchos de los marcadores que teníamos eran bastante inespecíficos. Por ejemplo, la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación. Pues, al ser muy inespecíficos, un paciente podía tener elevados esos parámetros por otro motivo que no fuera por la actividad de la enfermedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, existe una correlación. Yo creo que sí que existe, pero probablemente es que no haya solamente un marcador, sino que se deben buscar varios marcadores, ¿no? Y es donde probablemente aquí, cuando hablemos después, la calprotectina juega un papel. Pero es más, luego hablaremos a lo mejor, o podemos hablar de la curación mucosa, ¿no? O de otros aspectos. Y también vemos que tampoco existe una correlación perfecta entre la clínica, entre lo que se vende con la clínica y lo que vemos en la endoscopia, ¿no? Son aspectos que también varían mucho en estas enfermedades.
¿Y cuál es la utilidad de la calprotectina en el diagnóstico diferencial de la enfermedad intestinal orgánica y funcional?
Pues aquí realmente fue donde se empezó a utilizar. Se empezó a utilizar sobre todo en, bueno, pues los pacientes más jóvenes, más niños, con estas diarreas crónicas. En nuestro medio, por ejemplo, aquí en España está aumentando muchísimo las tasas de incidencia de enfermedad de Crohn en la población, pero en general, sobre todo en la población infantil, ¿no? Entonces, claro, son pacientes que por sus características, lo que intentamos es ser lo menos agresivos posibles con ellos, con las pruebas. Entonces, aquí fue donde, en principio, se vio que en estos pacientes pediátricos sí que existía muy buena correlación para diagnosticar enfermedad orgánica. Es decir, los pacientes que tenían calprotectina elevada, bueno, pues solían tener mucha más posibilidades de tener una enfermedad inflamatoria que los que la tenían baja. Normalmente lo que tiene es muy buen, en este caso, muy buen, bueno, pues un valor predictivo negativo, ¿no? Digamos que una persona con sospecha de inflamatoria con calprotectina baja, pues casi podemos descartar que la tenga. Y últimamente, desde hace tiempo, también en los adultos. No fue algo que empezó con los niños, pero cada vez lo utilizamos más en los adultos, y es donde también juega un papel. ¿Qué pasa? Que es un paciente con, por ejemplo, con un sospecha de colitis ulcerosa, un paciente de 35 años con rectorragias, al final vale, pues por mucho que la calprotectina nos diga que no, siempre una prueba invasiva es más fácil de convencerla a él, a la familia e incluso a nosotros los médicos a la hora de realizarla.
¿Y es útil la determinación de calprotectina para predecir la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal?
Es tremendamente útil. Nosotros en nuestro grupo es lo que estamos trabajando más, ¿no? De hecho, bueno, pues hemos buscado en qué perfil de pacientes. De hecho, pues prácticamente la utilizamos en la gran mayoría de nuestros pacientes, pero hemos buscado qué perfil de pacientes se pueden beneficiar, ¿no? Se pueden beneficiar los pacientes que están estables, cuando vemos una elevación de la calprotectina, sabemos que en los 2 o 4 siguientes meses, pues se va a multiplicar la posibilidad de tener un brote casi por 4 por 5. ¿Qué pasa? Que probablemente no sea lo mismo que sean pacientes que hayan estado previamente muy graves y que hayan estado con biológicos y que sean pacientes que ahora estén estables, porque su carga inflamatoria de base será mucho más alta y a lo mejor necesitamos que se eleve mucho más que en pacientes que llevan mucho tiempo en remisión. Pero de todas maneras yo creo que ahí es algo que se adelanta muchas veces a la clínica. Es decir, una calprotectina elevada tenemos que sospechar de que probablemente va o puede pasar algo que estamos refiriéndonos a una inflamación.
Doctor, ¿qué rol juega la calprotectina en la evaluación de la respuesta al tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y cada cuánto tiempo debe ser evaluada?
Pues también cada vez lo utilizamos más como para valorar el tratamiento. Para valorar el tratamiento, bueno, pues evidentemente es muy importante partir de una calprotectina de base para saber cuánto va descendiendo, y probablemente es algo que ya en las 2-4 primeras semanas una siguiente calprotectina nos puede ayudar a decidir sin necesidad de nuevo, evitando pruebas invasivas, ver la respuesta o la respuesta si es total, parcial, a un tratamiento. Porque se ha visto que descensos muy rápidos van a decir, pues este paciente va a entrar antes en remisión y puede mantener la remisión durante mucho más tiempo. El tiempo, como siempre en estos casos, va a depender mucho de la disponibilidad, porque muchas veces tarda en llegar. Afortunadamente nuestro medio no nos tarda, ¿no? En unas pocas horas la tenemos, ¿no? Los resultados de calprotectina, pero en algunos hospitales, pues claro, si tarda unas semanas en llegar al resultado, pues ya a la hora de tomar decisiones no es lo mismo. Y también del precio y del coste. Claro, evidentemente el coste también es importante para evaluar cada cuánto tiempo. Pero nosotros, ya te puedo decir que nosotros en nuestro medio lo estamos utilizando, ahora es el marcador que utilizamos más para evaluar respuesta.
¿Y los pacientes en tratamiento con valores más elevados de calprotectina tienen una mayor probabilidad de recidiva?
Sin duda. Como todo, aquí muchas veces lo que tenemos que ver es, a veces tenemos que en cada paciente individualizar y a lo mejor tener dos o tres niveles de calprotectina para ver si su basal es alta o no. Porque claro, porque muchas veces vemos un valor aislado muy elevado que a lo mejor puede ser un factor de confusión. Pero si en un paciente que tiene repetidamente calprotectina, pues pongamos por encima de 300 y sabemos que este paciente va a tener más posibilidades de brote. De hecho, nuestro estudio, el estudio que hemos realizado, que hemos publicado, pues ha salido publicado en el Journal of Clinical Gastroenterology de este mes, bueno, se ha aceptado este mes, que hemos visto que dos determinaciones de calprotectina pues tienen todavía un valor mucho mayor y que a lo mejor ponen cada dos o cada cuatro meses, tienen un valor mucho mayor para predecir recidiva. Entonces, dos determinaciones elevadas de calprotectina van a decir casi con total posibilidad este paciente va a tener un brote.
Manuel, ¿en la enfermedad de Crohn se ha relacionado la calprotectina fecal con el riesgo de recurrencia postquirúrgica? ¿Es la determinación de calprotectina recomendable posteriormente a la cirugía de resección intestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?
Pues este es un campo que se está desarrollando mucho, mucho últimamente. La enfermedad de Crohn, desgraciadamente, es una enfermedad que, aunque se opera, no cura, es decir, que la enfermedad de Crohn vuelve a aparecer. Y claro, son pacientes que muchas veces ya operados, pues tienen tienen más miedo a pruebas, más miedo a que se realicen colonoscopias. Y aquí, una prueba no invasiva como la calprotectina cada vez tiene más valor. ¿Qué pasa? Que el punto de corte en estos pacientes suele ser más bajo que los pacientes con actividad. Por lo tanto, yo creo que en un futuro sí, de hecho lo estamos teniendo en práctica clínica, pero quizá debemos esperar un poquito para ver puntos de corte.
¿Y cuál es la correlación de la calprotectina fecal con la actividad clínica, endoscópica e histológica de la enfermedad inflamatoria intestinal?
Pues es alta. De hecho, como le comenté, es mayor la calprotectina individualmente con la clínica y con la endoscopia que la clínica y la endoscopia entre ellas. Evidentemente, una calprotectina muy baja se va a correlacionar con que haya ausencia de inflamación, sobre todo endoscópica y también histológica, que es el siguiente paso. Quizá, de hecho, para validar muchas veces la calprotectina necesitamos también tener un poco las tres patas, la clínica, la endoscopia, aparte de la calprotectina, porque muchas veces con la clínica sí que puede haber cierto factor de confusión, pero es un, ya digo, cuando, sobre todo con la endoscopia tiene mucha, mucha mucha correlación, una correlación muy alta. Y es más, yo creo que más en la colitis ulcerosa que en la enfermedad de Crohn, por lo que vemos en la práctica clínica, porque en la colitis ulcerosa, al ser una afectación solo del colon y de la mucosa, pues sí que es mucho más fácil que no haya factores de confusión. En cambio, en la enfermedad de Crohn a veces tienen fístulas, tienen afectación de otras capas del intestino, que sí que a lo mejor pues no es tan grande la correlación con la calprotetina, pero con la colitis ulcerosa yo la considero muy alta.
Y Manuel, frente a su amplia experiencia, ¿cuál es su opinión acerca del uso de la calprotectina como marcador indirecto de la curación de la mucosa intestinal?
Pues para mí es muy, 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 muy importante. Es algo que estamos utilizando mucho. Como hemos dicho, un paciente crónico, joven, pues evidentemente no le gusta y trata de evitar o trata de pedirnos a los médicos que evitemos el mayor número de colonoscopias posibles. Y con este nuevo marcador, ¿qué hemos visto? Hemos visto que sí, que al haber una muy, muy buena, muy buena correlación, de nuevo decimos, curación mucosa se va a asociar con calprotectina baja, pues si vemos esta asociación, pues en muchos casos podemos evitar una prueba que es molesta, una prueba que es cara, una prueba que tiene sus riesgos, que tiene sus molestias para el paciente, también a veces puede haber complicaciones. Entonces, pues yo creo que es una correlación muy importante y es quizá donde más hemos avanzado. Por lo tanto, muchas veces, si vemos que un paciente tiene una calprotectina baja, pues podemos pensar que hay curación mucosa en un porcentaje muy alto de casos.
Clarísimo, doctor Manuel. ¿Alguna observación final?
Hombre, pues yo creo que, sobre todo, que la enfermedad inflamatoria teníamos muy poquitas medidas específicas. Es un tema importante. Y la calprotectina es la primera medida específica para los pacientes de inflamatoria. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces estos pacientes tienen lo que se llaman manifestaciones extraintestinales, ¿no? Que son articulares, dermatológicas, y no sabemos cuál es la propia correlación con la inflamación. En cambio, la calprotectina es que nos va a decir que un paciente con esas manifestaciones si también tiene la calprotectina elevada, pues lo que tendremos es que buscar quitar la inflamación intestinal para tratar también esas manifestaciones extraintestinales. Otro aspecto es, bueno, pues que yo creo que es un marcador cómodo porque son con muy poquitas heces, con a lo mejor con una cucharadita de heces ya vale para tomar. No hace falta que el paciente nos traiga, con la calprotectina, no hace falta que nos traiga un bote muy grande, sino con muy poquita cantidad ya podemos establecer correlaciones. Otro aspecto que se está trabajando mucho es con las nuevas tecnologías, ¿no? Se están desarrollando dispositivos para que los pacientes puedan, con un test, para que me entienda, muy similar a lo que puede ser, pues, en un test de embarazo, pues que para que estos pacientes puedan detectar la calprotectina en su casa, enviárnosla a nosotros a través de una web y nosotros poderle ayudar a tomar decisiones. El automanejo en un paciente joven trabajador también es muy importante y también nos va a permitir mucho en esto. Así a grandes rasgos son los temas que me parece que no hemos tratado, yo creo que de los más importantes.
Bien, muchísimas gracias, doctor Manuel Barreiro Acosta, por su participación hoy en El Microscopio. Muchísimas gracias.
Perfecto, hasta luego.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
See?
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
News. La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. Las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFSC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFSC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio, Helsinki, Finlandia, del 8 al 9 de febrero de 2018. Décima Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina, del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 21 y 22 de junio de 2018. AACC, Conferencia Anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre Sistemas en Medicina y Terapias Personalizadas, La Odisea de la Esperanza a la Práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11 en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
¿Para qué voy a hablar? Si no vas a escuchar, ¿para qué? Si no quieres ni darme ese lugar.
Te recuerdo feliz, con poquito así. Tan terrible vivir aquí, yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. ¿Para qué quieres más si tienes todo ya? Ser feliz, baja la tierra,
baja la tierra,
que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo,
yo te recuerdo,
cuando parecía ser feliz. Oh,
aquí. Yo te recuerdo cuando parecías ser feliz. Baja la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Baja la tierra.
Visite Clinical Chemistry Training Council. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: grave falta, el informe agentes antibacterianos en el desarrollo clínico. Un análisis de la cartera de desarrollo clínico antibacteriano, incluida la tuberculosis, que fuera publicado por la Organización Mundial de la Salud, revela una grave falta de nuevos antibióticos en fase de desarrollo para combatir la creciente amenaza de la resistencia a los antimicrobianos. La mayoría de los fármacos que se están desarrollando son modificaciones de clases de antibióticos ya existentes que ofrecen soluciones solamente a corto plazo. En el informe se indica que hay muy pocas opciones terapéuticas posibles para las infecciones resistentes a los antibióticos señaladas por la Organización Mundial de la Salud como las mayores amenazas para la salud, y que incluyen la tuberculosis, fármaco resistente que causa alrededor de 250.000 fallecimientos cada año.
Al microscopio.
Chagas. Nace un bebé con enfermedad de Chagas congénita cada 7 horas. En 4 de cada 100 casos, los bebés heredan la enfermedad, nacen infectados. Y aunque un remedio dado a tiempo podría sacarles los parásitos, el problema no se detecta, lo que condena a muchos a cargar con el mal de por vida. El parásito en cuestión es el causante de la enfermedad de Chagas. Estos contagios, pese a ser altamente evitables, ocurren en Argentina a diario. El Ministerio de Salud de la Nación calcula que Trypanosoma cruzi infecta en Argentina a más de 1.5 millones de personas, de los cuales 25% sufrirían problemas de corazón. La mitad son mujeres, y se estima también oficialmente que cada año nacen 1.300 niños infectados.
Un microscopio.
Eliminación. La región de las Américas ha eliminado el tétanos materno y neonatal, una enfermedad que solía causar la muerte de más de 10.000 recién nacidos al año en los países y territorios del continente. Este año se declaró la eliminación de la enfermedad en Haití, lo que permitió alcanzar la meta regional. El tétanos materno y neonatal es la sexta enfermedad prevenible mediante vacunación que se elimina en la región tras la erradicación de la viruela en 1971, la poliomielitis en 1994, la rubéola y el síndrome de la rubéola congénita en 2015 y el sarampión en 2016.
Un microscopio.
My yesterdays are all boxed up and neatly put away. But every now and then you come to mind. 'Cause you were all waiting to be picked to play the game. But when your name was called, you found a place to hide. When you knew that I was always on your side.
And everything was easy then, so sweet and innocent. My demons and my angels reappear. Little only traces of the man you thought I'd be. Too afraid to hear the words I'd always feared. Leaving you with only questions all these years.
Somehow it's real.
enough to carry on. I wonder why, even through it all, I'm always on your side.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Manuel Barreiro Acosta, facultativo especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, España. A la doctora Gema Ibáñez, médica de la Universidad de Barcelona, España, especialista en gastroenterología.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.